Ahora comienza el análisis crítico de la actualidad desde la FIL. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde cada tarde en este horario les compartimos una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes. Hoy cambiamos la dinámica, estamos transmitiendo en vivo desde la nueva edición de la Feria Internacional del Libro, la FIL, acá en Expo Guadalajara. Hay muchísima actividad. Más adelante le vamos a poner al día con lo que ha pasado en las últimas horas en Jalisco, pero la situación de violencia extrema terrible. Fin de semana de balaceras en Tapalpa con la detención de un capo del narcotráfico, la población aterrorizada, fin de semana de asesinato de un defensor del territorio en Ayotitlán, de Higinio Trinidad de la Cruz, fin de semana con protestas aquí mismo dentro de la FIL de Expo Guadalajara de parte de familiares de personas desaparecidas, en concreto contra el gobierno de Enrique Alfaro. Pero vamos a arrancar el programa de hoy con nuestro primer invitado y nos da muchísimo gusto de recibir y saludar acá al doctor Alfredo Jalife Rame, un experto en temas de geopolítica. Hemos hablado con él en anteriores ocasiones, en vía telefónica regularmente, también en alguna FIL tuvimos algún contacto.
Seguro, sí.
Pero le agradecemos porque va a presentar en pocos minutos a las 4 de la tarde su nuevo libro que se llama Nuevo Orden Geofinanciero Multipolar, Desdolarización y Divisa BRICS. BRICS es el grupo de países encabezados por Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y que cada vez está ganando más adherentes este bloque de países. Y pues le agradecemos al
doctor. Hombre, un honor estar contigo, Jesús Estrada.
Muchísimas gracias.
La orden.
Muchísimas gracias, doctor Jalife. Pues vamos a hablar directamente de esta nueva obra porque me parece que viene marcada en el contexto de crisis internacional, un poco a partir de la guerra de Ucrania, que se mantiene, ya casi vamos a 2 años el próximo febrero, y los balances que ha habido en la geopolítica, pero en concreto en el tema financiero donde usted se enfoca en este libro, el tema la desdolarización. ¿De qué se trata? Ya es un concepto que viene desde hace tiempo arrastrándose, pero ya estamos más cerca, digamos, de un proceso en el que el dólar pierde el peso.
Lo está perdiendo, pero hay que la gente debe saber diferenciar porque hay varios tipos de desdolarización. Pero lo que tú señalas al inicio es muy importante. No viene solo. Es decir, otro error sería, desde el punto de vista conceptual, verlo como un aspecto reduccionista o aislado. No, forma parte de un todo, del nuevo orden multipolar, como lo es la guerra en Ucrania, la guerra en Gaza, la salida de Estados Unidos de Afganistán, el ascenso de China, el triunfo de Rusia en Ucrania. Todo eso se aceleró, el mundo está cambiando, lo acepta Anthony Blinken, el mismo presidente Biden, vamos hacia un nuevo orden mundial. ¿Cómo va a ser ese orden? Bueno, o desorden, ¿no? Estados Unidos tiene su proyecto, los BRICS tienen los suyos. Los BRICS, hay que decirlo, pues llevan más de 20 y pico de años y siempre fueron, empezaron con 4, eran Brasil, Rusia, India, China, y lanza el concepto Jim O'Neill, que estaba en Goldman Sachs, y que es un banco importante de inversiones en Estados Unidos, y el concepto lo lanza sin Sudáfrica, obviamente, en ese momento. La idea de él era incorporar a estas grandes economías del mundo, y ahí el error de Jim O'Neill es que no pensó geopolíticamente, lo pensó geofinancieramente. Entonces dice, vamos a incorporarlos al G7. Esa era la idea nodal.
En principio.
La tomaron, les gustó a los BRIC, a los 4, luego sumaron 10 años después a Sudáfrica, ya visto con de manera geopolítica, porque ahí creaban un eje, yo me dedico a eso, por eso lo sigo, claro. El de Brasil con Sudáfrica e India, que es, se llama el eje IPSA, que viene de India, Brasil, South Africa en inglés, que es un eje del Océano Índico, que es muy importante. Hoy los mares están retomando una gran relevancia. Entonces, bueno, y se detuvo los BRICS, ahí andaban, Lula participó, le gustó, luego lo encarcelaron, ya sabemos la historia.
La primera etapa.
Pero ya de repente suceden dos eventos nodales. En 2007, el presidente Putin lanza en la conferencia de Múnich, en la conferencia de seguridad, que se llama Verkünde en alemán, que es muy importante esa conferencia en Europa, dice: esto ya se acabó, nos vamos a un nuevo orden mundial. No le hicieron caso, ¿eh? Los rusos son muy metódicos y largoplacistas. Y luego China, en 2008, con la quiebra de Lehman Brothers, pues le quisieron endosar la quiebra, la deuda de Estados Unidos, de Lehman, y dijo China: no, esto yo ya me voy. Bueno, entonces ya no le endosó. Tendría muchas anécdotas, pero yo lo quiero condensar. Y luego de repente vemos que el declive de Estados Unidos desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista militar, ya no es la primera superpotencia militar, es importante decirlo. Hoy es Rusia, porque tiene misiles hipersónicos que van a Mach, que es la velocidad del sonido, 9.
China también fácil. Ya está avanzado.
También, y China también. Y Estados Unidos se ha quedado rezagada entre tercero y cuarto lugar, depende quién haga las estadísticas. Y hasta Norcorea tiene misiles hipersónicos, e Irán está a punto de entrar de lleno a los misiles hipersónicos, que eso es lo que va a decidir las guerras, más que otra característica. Y obviamente con bombas nucleares, pues ya ni se platica, ¿no? Claro. Que Rusia incluso tiene hasta más bombas nucleares que Estados Unidos. No así China. China sería la tercera potencia. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede? Se acelera el mundo, se acelera el ritmo, y tenemos la cumbre icónica de Johannesburgo. Lo digo con humildad y rigor, porque a mí me dieron 8 columnas por esa frase de cumbre icónica. A veces les gusta, ya saben, la mercadotecnia, sí. ¿No? Y en Sputnik, un portal muy importante de los rusos, y ahí es donde ingresan, después de 20 años, ya vimos, tardaron 10 años o 11, digo, cualquiera lo puede googlear, para meter a uno, para incorporar a uno que era Sudáfrica, pero era estratégica por esta conectividad de Brasil con India a través del Océano Índico. Y luego, ahora en la cumbre de Johannesburgo en Sudáfrica, el 22 de agosto incorporan a 6 países, la velocidad que eso tomó. Y no incorporaron a más porque India tenía reticencias. India tiene miedo de China, esa es la realidad. Entonces, ¿qué sucede? Siguen con el proyecto de la desdolarización, que ya viene de tiempo atrás,
sí.
Y luego Jim O'Neill se burla de ellos, el que crea el concepto, dice: bueno, ellos no tienen ni idea de lo que están haciendo. Bueno, eso es su muy humilde opinión. Y y ¿qué sucede luego de que incorporan 6 países? ¿Pero qué países son?
¿Cuáles son?
Estamos hablando Arabia Saudita, Irán, 2 potencias de hidrocarburos de primer orden, Emiratos Árabes Unidos, que no es una superpotencia como tal, pero tiene por lo menos fondos de inversiones. Ahí hay mucho dinero. Y luego entra Egipto, entra Etiopía. Etiopía simbólicamente porque es la sede de la Unión Africana, y fue el único país que no fue colonizado en África. Entonces eso tiene, en Latinoamérica pues no se saben esas cosas, pero en África eso tiene un peso tremendo, ¿no? Bárbaro. Y luego yo creo que ahí viene la piedra en el zapato. Brasil pues no pensó en ese resultado de la elección, e incorporaron a Argentina, que se está tambaleando. No sabemos qué va a pasar con Argentina, porque Milei un día dice una cosa y otra. Si ustedes me preguntan, y aunque no me lo pregunten, se los digo, yo veo deslactosado ya a Milei. ¿Y quién lo deslactosó? Macri. Ya le va a meter un ministro, así un secretario es. De finanzas, que es Caputo, Luis Caputo, y que es Wall Street. Hoy está Milei, hoy está en Washington, se fue a arrodillar ahí entre sus amos, literalmente. Entonces, como cambia mucho, y entonces él trae el proyecto de la dolarización, pero va a contracorriente. ¿Cuál es el problema esto de la dolarización? Yo les doy rápidamente, les voy a dar un ejemplo. No resuelve más que la inflación, lo demás no lo resuelve. Por ejemplo, hay 3 países en Latinoamérica que han dolarizado.
Sí.
Uno fue Panamá primero en 1904, pero eso era por propósito del canal de Panamá. Luego en Ecuador lo hacen en 2000 y 2001 lo hace El Salvador. Bueno, ¿y qué resolvió? Tiene la peor criminalidad, porque además le sirve a los a los órganos o organismos criminales, pues ya son organismos en buena y debida forma, y pues funciona mejor el dólar que la moneda interna.
¿Qué alternativa plantean los BRICS de moneda?
Bueno, primero que nada, ellos plantean la desdolarización. Uh-huh. Eso es importante. Es decir, ya deja. ¿Por qué? Detectaron desde el punto de vista geoestratégico que la gran fuerza de Estados Unidos no es la que uno pensaría. No es la militar, no es la diplomática, no es la geopolítica, es el dólar. El dólar es. Y no sé si tenga tiempo, pero sí en dos minutos me gustaría hacer la diferenciación de qué dólar están hablando, porque yo hice una clasificación personal, una que se llama la desdolarización hard, la dura, la desdolarización soft, la suavecita, y otra que es paradójica, que es la que usamos, ¿no? Pues todo el mundo se mata por tener un dólar, eso es importante. Yo, por ejemplo, acabo de estar en 10 países durante 70 días, en Medio Oriente, en subcontinente indio y en Indochina, se matan por un dólar. Bueno, pero eso es el dólar callejero. No estamos hablando del dólar financiero, que ese es el duro. El hard, ese es el dólar duro. Y ahí en el dólar de duro, pues se maneja todo lo que es el SWIFT. Claro. El SWIFT, ¿qué quiere decir el SWIFT? Que es el Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications. 95% de todas las transacciones de valores a nivel financiero, todo lo que es valores, bolsa de valores, seguro, es el dólar. Y ahí sí me adelanto y les digo, los estrategas de China dicen que se acaba en 5 años, los estrategas rusos en 10, ustedes dirán en cuánto. Ya nadie lo sabe.
Pero sería el rublo, sería la.
No, sería una canasta, ¿una muy canasta importante? Le quisieron llamar en la cumbre de Johannesburgo la divisa BRICS. Uh-huh. Por eso puse yo BRICS, sí, como subtítulo. ¿Por qué? Porque lo harían con materias primas. El problema del dólar es que nada los ostenta. Antes los ostentaba,
supongo. Patrón oro.
Y entrar al oro, nosotros a México nos puede ir bien con la plata, si es que nos dejan algo, ¿no? Pues, somos el primer productor de plata del mundo, pero yo no me entero todavía, ¿no? Zacatecas es el que más produce plata y son los el mayor número de migrantes a Estados Unidos. Es muy relativas esas clasificaciones. Entonces entraría el cobre también, el trigo, materias primas, etc.
Doctor Jalife dice que estrategas chinos en 5 años y rusos en 10. Pero supongo que Estados Unidos también se prepara. ¿Qué escenarios de confrontación vería antes?
Bueno, en Estados Unidos, les digo de entrada, en Texas, que es la segunda economía más importante de Estados Unidos, la legislación local ya se está preparando a la desdolarización y sobre todo al patrón oro. Eso hay que seguirlo muy de cerca. No se sigue mucho en México, pero tenemos que estar pensando en nuestra frontera. California no lo ha hecho, pero sí lo está haciendo Texas. Eso es importante. Trump, nos guste o no, expresidente de Estados Unidos, alguna información ha de tener, favorito a las presidenciales, es que no lo asesinan, lo digo como analista, no lo digo como wishful thinking, dice que ya es la decadencia del mundo. Entonces sí hay círculos en Estados Unidos
que están preparando
a ello. Sí, porque ya vieron que ni China ni Rusia, la misma India, que es reticente al ascenso de China en muchos rubros, sí está a favor, es el más duro en lo que se da en dolarización. Ahora, ahí viene lo importante.
Sí.
Hay el rubro comercial, la dolarización comercial, esa va viento en popa. Esa yo creo que ya, todavía sigue Estados Unidos dominando con su dólar, pero ya empezó a bajar mucho las transacciones en dólares. Eso sí, todavía no entran a la esfera de valores, de financiera. Es la que yo llamaría el dólar, que le llamé soft, pero vendría a ser el comercial. Y ahí ya los BRICS ya están desplazando, de facto ya lo desplazaron, en Producto Interno Bruto al G7.
Doctor, para México, ¿qué consecuencia habría? Estamos vinculados
estratégicamente. Estamos dolarizados, exactamente. Ipso facto. Además no tenemos banca.
Si avanzamos la desdolarización, ¿qué posibles consecuencias tendría México?
No, México sigue con... si hay un cambio de timón y alguien es inteligente, o espero que alguien llegue inteligente al poder desde hace muchos años, tiene todavía el factor petróleo, plata, nos pueden ayudar. pero así en la cuestión geopolítica, nosotros estamos en una jaula geopolítica y geoeconómica con Estados Unidos.
Doctor Jalife, tenemos que hacer una pausa. Sí. ¿Tendría tiempo para continuar con nosotros? Encantado. Vamos a la pausa y regresamos en esta charla porque nos encantaría tener su punto de vista de lo que está ocurriendo en Palestina, en Gaza en concreto en este momento. Vamos a la pausa.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 desde la Feria Internacional del Libro. Cosa Pública 2.0 desde la Feria Internacional del Libro. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Estamos muy complacidos con la presencia aquí del doctor Alfredo Jalife, uno de los grandes expertos, no solo en México, sino en Latinoamérica, en temas de geopolítica. Y viene a presentar su libro Nuevo Orden Geofinanciero Multipolar, Desdolarización y Divisa BRICS. Eso
hoy a las 4.
A las 4 en el Salón Enrique González Martínez, ¿verdad?
Aquí en el área internacional.
En el área internacional. Bueno.
Espero que lleguen 10 porque es para 800.
Seguro llegará. Tiene muchos seguidores de sus análisis, doctor. Le preguntaba sobre cómo está viendo el conflicto, el nuevo capítulo del conflicto entre Israel y Palestina, ahora tras los ataques de Hamas del 7 de octubre, la terrible y brutal respuesta del ejército de Israel a la población civil en Gaza.
Bueno, más allá del infanticidio, yo creo que le salió mal la jugada a Israel, al gobierno de Netanyahu, porque días antes, 15 días antes del 7 de octubre, que fue el ataque icónico de... Yo no les llamo terroristas, porque son combatientes, fighters, a los guerrilleros de Hamas, que además Israel los financiaba, a veces se olvida eso, para contrarrestar el ascenso de la OLP, uh-huh. Es decir, jugar divide and rule, ¿no? Lo clásico, eso no hay nada nuevo en ese sentido. Entonces... todavía no sabemos qué pasó ese día, el 7 de octubre, pero sí estamos viendo las consecuencias. Es decir, ¿cuál es la consecuencia? Pues que el máximo ejército del Medio Oriente, que tiene mínimo, dicho por Jimmy Carter, presidente de Estados Unidos, 300 bombas termonucleares, que son mucho peor que las clásicas bombas atómicas de fisión, porque esas son de fusión, es como el estallido del sol, 300, que además no firma el Tratado de No Proliferación. Uno. Dos, no tiene vigilancia por la Agencia Internacional de la Energía Atómica. Situación que si le exigen a Irán, que no tiene bombas nucleares. Sí. Todavía está en su enriquecimiento de uranio, anda en 50%. Para hacer una bomba nuclear se necesita de fisión, se necesita un enriquecimiento mínimo de 90%. Yo hasta en broma siempre comento, con eso los iraníes no hacen ni una bomba yucateca. No les alcanza para nada. Mucho. Entonces el poderío de Israel es bárbaro. Entonces que unos guerrilleros con parapentos, motocicletas, hayan destruido ese muro electrónico. Hay cosas muy raras que sucedieron. Yo estoy haciendo mi análisis, eso ya sabe que es secuencial, no puede uno tampoco aventarse. Pero... ahí sí hay que tomar esa fecha, 15 días antes del 7 de octubre. Porque Netanyahu se presentó ante la ONU, a la Asamblea General, presenta un mapa y ya no viene Palestina. Viene Israel, que engloba a Gaza y engloba a Cisjordania. Bueno. Y dice una frase en contra de Irán. Dice, nosotros tenemos que usar el deterrence, eso viene... En inglés se usa mucho de la palabra latín deterrere, es decir, disuadir por el terror. Entonces, como me dicen, estos son terroristas, sí, pues son terroristas de motocicletas, esos son terroristas de bombas atómicas. Vamos a usar bien el lenguaje, ¿no? Digo, si vamos a empezar a usar términos, por eso yo no uso la palabra terrorista para nada. Digo, al menos que si hay un acto terrorista como tal, y existen, pero no en este caso, yo no le daría ese tratativo. Entonces, detrás, esa es mi muy humilde opinión, yo creo que algo salió mal. No hay que olvidar...
Para Netanyahu. ¿Qué sería lo que salió
que
mal?
Tiene, bueno, primero que nada, él está acorralado, tiene 3 juicios penales de corrupción, pero hay que reconocer también que el público israelí sí se fue a la extrema derecha. Hay que reconocer. Es decir, ahorita, si tumban a Netanyahu, yo no creo que resuelva algo. la extrema derecha israelí sí está gobernando el país. Entonces, lo que está detrás era jalar a Estados Unidos o proveerle una justificación a Estados Unidos para bombardear y aniquilar de plano a Irán. Esa es mi muy humilde opinión.
Una duda también al doctor Jalife es, ¿le salió mal a Israel la narrativa? Porque ha habido una guerra de narrativas también en el sentido justamente de Hamás es terrorista, todo Palestina, justificar, digamos, la atrocidad que se ha cometido con los bombardeos.
Bueno, ya salió en el ya mundo, salió en Haaretz, Yedioth Ahronot, que es el periódico más popular de Israel, de que las atrocidades que se hicieron contra estos que acudieron al Festival Nova o Supernova fue deliberadamente hecha por los helicópteros Apache de Israel, porque existe una técnica que ellos tienen, el protocolo Hannibal, que viene del famoso general fenicio cartaginés Aníbal, que no quiso que lo capturaran los romanos y se envenenó. Entonces los israelíes tienen ese protocolo Aníbal o Hannibal en inglés, en el que para que no sean rehenes prefieren morir. Y parece ser que sí existe eso y hay investigaciones muy serias al respecto. Entonces, ahora, eso le salió mal.
Un poco en esta lectura que usted hace, la intención era una justificación para agredir a Irán.
Sí, acabar con Irán.
Pero en las consecuencias que está teniendo para la población civil,
no, parece que son... Le llaman en árabe el Nakba 2.
Exactamente.
Nakba quiere decir catástrofe.
Y la primera fue 47.
Yo por eso perdieron la narrativa. La perdieron porque, pues ahí están las imágenes. La única que estaba en contra de Hamas, y obviamente la condenamos en su momento, era esto del ataque a civiles, ¿no?
Claro. ¿Qué posible solución encuentra, vería usted, para este conflicto?
Bueno, la distópica o la utópica.
Las dos.
Todo el mundo está hablando, pero de eso se habla desde el 2002, desde que yo tengo memoria. Se habla de los dos estados contiguos, un estado palestino, con un gobierno israelí de extrema derecha, lo veo muy difícil. Yo antes era partidario de esa solución, no sé qué vaya a pasar. Realmente es la incertidumbre, ¿eh? Porque Estados Unidos tampoco se atreve, Biden, a presionar al gobierno israelí, porque hay que reconocerlo, hay un libro famoso de John Mersheimer, y Stephen Wald, que se llama El Lobby Israelí, es muy poderoso. Tienen todo en Estados Unidos, dominan todo, ¿eh? Menos el ejército. Eso es importante. Todo, ¿eh? Hollywood, Netflix, Wall Street, claro. Ahora, mainstream media.
En ese sentido, doctor Jalife, una clave podría ser la población judía en Estados Unidos que se opone a la guerra, que ha estado muy activa también reconociendo el derecho de Palestina también a existir, o no podría ejercer.
Yo soy muy realista, es una minoría, hay que reconocerlo. Es decir, realmente la población judía sí, hoy están pasando por una arabofobia, ellos los ven como bestias, lo dice, el Talmud lo dice. En el Talmud viene.
Pero lo repitió, ¿no? El jefe militar.
Lo
repitió. Pasar la...
Galant lo dijo. Son animales bestias, así. Porque viene el Talmud. Entonces, si es un problema escatológico, pues, no, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos al Popol Vuh? ¿Nos vamos al Kama Sutra? ¿Qué es lo que vamos a leer? Hay resoluciones de la ONU. Está la 142 de 1947 y 48 que no respetó Israel. Está la 242 de 1967 que tampoco respetó Israel. Y está la 338 de 1973 que tampoco respetó Israel. Porque las cinco potencias no han querido presionar a Israel. Ahora, pero ahí voy. Ahí viene mi realismo, ¿eh? Porque yo no soy de carácter pesimista. Aunque lo acepte el gobierno de Estados Unidos y apoye la resolución del Consejo de Seguridad, una nueva de ahora, el Congreso de Estados Unidos lo tiene dominado Israel. No hay que perder
tampoco
de vista eso.
¿Cómo prosperaría?
¿Cómo va a proceder? Schumer es házaro, es un israelí de origen házaro. ¿Cómo? La mayor parte de los republicanos son furibundamente pro-Israel. Y el problema de Biden es que si aprieta demasiado las tuercas, puede perder su reelección. Claro. Y obviamente ahí también Trump tiene un yerno israelí.
De política interna, ¿no?
Toda. Lo que se juega. Es interna, regional y global.
Así es. Doctor Jalife, pues no nos alcanzaría la hora para charlar, pero agradecemos muchísimo. Les invitados a escuchar la presentación del libro Nuevo Orden Geofinanciero Multipolar, Desdolarización y Divisa BRICS, que presenta apenas en poco más de 30 minutos en la Salón Enrique González Martínez, el área internacional. Muchísimas gracias.
Encantado, doctor, un placer.
Vamos a una pausa y regresamos.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 desde la Feria Internacional del Libro. Cosa Pública 2.0 desde la Feria Internacional del Libro. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0, estamos transmitiendo completamente en vivo aquí desde la Feria Internacional del Libro y vamos a enlazarnos a la línea telefónica para saludar a Eduardo Mosqueda. Él es el director y abogado de Derechos Humanos de la Organización Sikini, quien ha acompañado a la comunidad indígena Nahua de Ayotitlán desde hace muchos años. Y por eso nos enlazamos con él, porque lamentablemente ocurrió un nuevo hecho represivo, fue el asesinato de uno de los dirigentes de esta comunidad allá en Cuautitlán de García Barragán. Eduardo Mosqueda, muchas gracias por tomar esta llamada. Buenas tardes.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes en este programa que siempre abre los espacios para estos temas y para poder mejorar la situación de las personas
en la sociedad. Al contrario, Eduardo, compártenos quién era Higinio Trinidad de la Cruz, qué actividad realizaba a cabo y cómo ocurrieron estos hechos en los que primero fue reportado como desaparecido y aparentemente estaría asesinado, pero una cosa gravísima, desapareció directamente en la presidencia municipal, es lo que se ha reportado.
Sí, Jesús Rubén. Mire, Higinio viene de una larga trayectoria y de larga data de trabajo y de trabajo con personas defensoras. Él trabajó desde hace ya más de 10 años con Celedonio Monroy, que ustedes recuerdan que lamentablemente también un defensor importantísimo ya de allá de la Sierra de Manantlán, que fue desaparecido en 2012. Él trabajaba directamente con él. También después trabajó directamente con J. Santos Chávez, el líder también que buscaba el comisario digital precisamente para buscar justicia de toda esta gran mega minería que está haciendo la minera Benito Juárez Peña Colorada, que es parte del consorcio minero Ternium y ArcelorMittal, y pues que por exigir esa justicia le dijeron, pues no, tú no vas como candidato y no vas a ganar. Él siguió junto con todo su equipo, entre ellos Higinio, y lamentablemente una semana antes de la elección lo desaparecen y días después se ha encontrado muerto en 2021. Y pues ahora lamentablemente Higinio, que no solamente era un denunciante de la minería transnacional y las injusticias que tiene. ¿Me escuchas?
Es que sí, te escuchamos bien, Eduardo.
No solamente de esta megaminería transnacional, sino también de lo que es la minería ilegal. Hay 10 minas ilegales en la zona y también una masiva tala ilegal. Esto solamente es posible si hay complicidad y corrupción dentro de lo que es perdón, es que les voy a decir que
sí, adelante, no. Eduardo.
Esto no puede suceder si no hay complicidad y corrupción en todos los niveles de gobierno, pero especialmente el municipal.
¿Cómo ocurrieron los hechos de la desaparición de Higinio Trinidad de la Cruz, Eduardo?
El día jueves 24 el presidente municipal lo cita por la noche y el viernes 25 él acude a las 11 de la mañana, entra, múltiples testigos lo vieron, pero ya no sale. Lo que indican también otros testigos es que es extraído por la parte de atrás por personas desconocidas del crimen organizado y pues lamentablemente se ha encontrado sin vida su cuerpo el sábado 26.
A ver, entonces, de este relato, el presidente municipal de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, cita a Higinio Trinidad el jueves 24 por la noche, él asiste, ahorita nos dirás por qué lo citó, y después ya no se ve salir, y hay testigos de que ven que salió por la parte posterior de la presidencia municipal por elementos, llevado por elementos del crimen organizado.
Sí. Terrible. Así como sucede la situación. Y ¿qué? Todo esto pasa con la quiesencia y la participación de agentes del Estado.
Para, ¿qué tal, Eduardo? ¿Y para qué fue citado allá en la presidencia o por el presidente municipal, Higinio?
Él se dedicaba también a poder impulsar todo lo que son juicios de sucesiones agrarias y de que sus comunidades tuvieran servicios, servicios como electricidad y agua.
Entonces estaba haciendo labores de gestoría eventualmente. ¿Hay algún contacto ya con alguna autoridad? ¿Han tenido presencia, por ejemplo, desde Tsikini? ¿Han tenido contacto con el presidente municipal? ¿Alguien le ha exigido explicaciones a alguna otra autoridad estatal?
Hemos tenido contacto con el Mecanismo Federal de Protección de Derechos Humanos. Con el Mecanismo Federal de Protección de Derechos Humanos. Con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y con la Secretaría de Gobernación. El Mecanismo Federal estuvo en la zona, fue a la casa del compañero Higinio y lamentablemente se retiró, ¿no? Guardia Nacional solamente estuvo en un momento resguardando el cuerpo, se retiró también, ¿no? La comunidad, decenas de nuestros compañeros defensores nos han estado comentando que el crimen organizado está rondando sus casas y sus comunidades, razón por la cual estamos exigiendo una investigación de la policía municipal que ha participado en las desapariciones, el papel del presidente municipal, así también como una presencia de las fuerzas del orden reemplazando a la policía municipal. Esto ya ha pasado en otros lugares y queremos seguir pugnando por eso y que el caso de Higinio, los demás compañeros desaparecidos y asesinados, sea traído por la Fiscalía General de la República.
Fiscalía General. Hay que recordar que ya tiene trascendencia internacional este hecho porque la Oficina de Derechos Humanos de la ONU se pronunció también condenando el asesinato. Pero, Eduardo, se está pidiendo también la destitución del presidente municipal mientras se realiza la investigación.
Sí. Aquí que esté sucediendo la desaparición del defensor del medio ambiente de derechos humanos reconocido como él, que inclusive consejero del Consejo Estatal Indígena dentro de una presidencia municipal, y que no es la primera vez, esto sucedió también en la administración anterior, se muestra de un Estado completamente cooptado por el crimen organizado y por los intereses mafiosos de una empresa. Me tengo que retirar porque justo me están entrando, por eso estoy un poquito tartamudeante, porque está entrando otra entrevista que tenía agendada.
Sí, sí, Eduardo, sabíamos de eso. Te agradecemos que nos hayas tomado la llamada en este momento y seguimos en contacto contigo en días posteriores para saber la respuesta que dan las autoridades y la Fiscalía General de la República trae esta llamada. Te agradecemos que nos hayas tomado.
Gracias a usted.
Gracias.
Gracias.
Eduardo Mosqueda, él es representante directivo de esta organización Tsikini, que se dedica a acompañar a estas comunidades. Muchas veces hemos tocado este tema, seguramente muchos radioescuchas lo recuerdan. Para quien no lo recuerden, Cuautitlán de García Barragán es un municipio de Jalisco que está al sur del estado, limítrofe con el estado de Colima, y es enormemente rico. Ahí está justamente esa mina a la que hacía referencia, es la mina de hierro de más producción, no solamente en México sino aparentemente en América Latina, una de las grandes productoras de hierro del mundo en realidad. Es decir, los intereses económicos ahí son enormes, no solo por la minería, también por la tala ilegal de maderas preciosas. y la presencia del crimen organizado. Es el cóctel explosivo perfecto, y además con estas autoridades, es decir, aplican lo que hemos dicho muchas veces, este fenómeno de la troika, los intereses estatales, económicos y del crimen organizado, coaligados, conjuntados para agredir, para despojar a las comunidades. La comunidad de Cuautitlán de García Barragán, históricamente, no de ahora, es una comunidad náhuatl cuya extensión llegaba incluso hasta las costas de lo que ahora es Colima, lo que ahora es Manzanillo, más de medio millón de kilómetros, perdón, de hectáreas que tenía, y apenas le han dejado o lo han reconocido cerca de 50,000, de las cuales apenas tienen posesión como 30,000. Pero a lo largo de estas décadas ha tenido enormes hechos de represión. En los años 50, incluso una incursión militar, prácticamente desapareció una comunidad, y posteriormente de uno a uno han ido desapareciendo a muchos líderes, a muchos representantes de la comunidad. Si mal no recuerdo, en un recuento histórico, había más de 30 integrantes de la comunidad que habían sido asesinados o desaparecidos.
Y detenidos muchos también. De hecho, el propio Eduardo en alguna ocasión hace algunos años fue víctima también de detención, junto con decenas también de comuneros. Llama la atención también la responsabilidad de los tres niveles de gobierno. En este caso específico, obviamente escuchamos la denuncia sobre la actuación del presidente municipal, de la policía municipal, pero también el reclamo al gobierno federal y el reclamo también al gobierno estatal de Jalisco, que esté ocurriendo esta situación acá en nuestra entidad.
Bueno, desde ayer esta organización Siquine ofreció más información y exigieron que el gobierno federal inicie una investigación al presidente municipal de Cuautitlán de García Barragán. No nos dio el nombre ahorita, Eduardo, lo vamos a recordar, se llama Jesús Delgado Camberos, y también a la policía municipal por la desaparición forzada y asesinato de Higinio Trinidad de la Cruz. El representante de esta organización y defensor de derechos humanos recriminó la falta de acciones del gobierno federal ante el asedio. Bueno, ya nos hizo este relato de hechos, pero vamos a justamente esta nota donde hay el pronunciamiento de la ONU. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el asesinato del activista Higinio Trinidad de la Cruz, líder náhuatl, asesinado el fin de semana pasado en Cuautitlán de García Barragán. Higinio Trinidad mantenía una lucha por la defensa del territorio contra la empresa minera Ternium y el despojo de tierras de las comunidades indígenas. El jueves fue visto por última vez cuando era sacado por policías de la presidencia municipal de Cuautitlán y hallado muerto horas más tarde. La presión es que sería en todo caso el viernes, ¿no?
Así es. También el alto comisionado de Naciones Unidas le está exigiendo a los tres niveles de gobierno adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de quienes defienden derechos humanos allá en la región, y demandan una investigación pronta y expedita. Y se recuerda que Higinio Trinidad de la Cruz ya había sido privado de la libertad en mayo del año pasado, junto con otro líder de la resistencia nahua allá en el sur. Es una nota de Notisistema.
Terrible lo que está ocurriendo, y bueno, hay esta exigencia para que investigue la autoridad federal, y en la descripción de hechos dicen que de acuerdo con Siquine recibieron la confirmación del hallazgo sin vida del compañero a la 1:36 de la tarde del sábado. Dice: buscamos que las autoridades federales brinden la protección de su entorno inmediato y las demás personas defensoras de la comunidad de Yotitlán en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, acá en Jalisco, comunidad que se encuentra sitiada por el crimen organizado que la está despojando de su territorio y sus recursos por tala y minería ilegal. Vamos a, en otros temas que tienen que ver con hechos de represión, les comentábamos la semana pasada la desaparición forzada de tres periodistas en Guerrero. Por fortuna ya fueron liberados. Tres periodistas que habían sido secuestrados en Guerrero fueron puestos en libertad. Esto informó el sábado la Fiscalía General de ese estado, golpeada por la violencia ligada al crimen organizado. Los reporteros Silvia Naiza Arce, Alberto Sánchez y Marco Antonio Toledo fueron liberados gracias al reforzamiento de los operativos de búsqueda y despliegue de autoridades estatales y federales, indicó la Fiscalía de Guerrero en un comunicado, de acuerdo a una nota de la agencia AFP.
Es importante que la Fiscalía también confirmó la liberación de la esposa del reportero Toledo, Guadalupe de Nova, pero señaló que el hijo de la pareja, Alberto Toledo de Nova, quien fue secuestrado también junto a sus padres, él permanece sin localizar. Atención a ese dato también muy grave.
En tal sentido, aseguró que personal del Ejército, la Policía y la Guardia Nacional Mexicana continúan con los operativos de búsqueda para encontrarlo, según indica el comunicado. Marco Antonio Toledo, quien es director del semanario local El Espectador y corresponsal de diversos medios, fue secuestrado el 19 de noviembre en la ciudad de Taxco, mientras que Arce y Sánchez, reporteros del medio digital Red 7, habían sido raptados el miércoles 22 en ese mismo municipio.
Y se recuerda al final de este cable de la agencia AFP que al menos 5 periodistas han sido asesinados en México en lo que va de este año. El más reciente fue el asesinato en Ciudad Juárez del fotoperiodista del Heraldo de Juárez, Ismael Villagómez. Todavía permanece impune, lamentablemente, ese crimen. Vamos a dejar también en las redes sociales otra nota que tiene que ver con ataques policiales contra periodistas, pero en Puerto Vallarta. Cuenta que la red periodística Puerto Vallarta condenó la privación de la libertad del periodista Evaristo Tenorio, corresponsal de Televisión Azteca, durante el choque de policías estatales con manifestantes en el centro de verificación vehicular allá en el destino turístico. A través de un posicionamiento, la organización expresó su indignación y condenó la obstaculización de la labor de los periodistas, lo que atenta contra la libertad de expresión y derechos de la información de los ciudadanos. Fíjense qué grave también entonces represión policial contra reporteros acá en Vallarta.
Finalmente, para cerrar este tema, para el gobierno mexicano no es prioridad prevenir y castigar los ataques contra reporteros. Esto dice el Comité para la Protección de Periodistas. De 2000 a la fecha han sido asesinados en México 135 periodistas, algo peor que esta cifra es que existe una impunidad de 95% de estos casos, lo que pone en evidencia que el tema de prevenir y castigar los ataques en contra de reporteros no es una prioridad del gobierno federal. Esto aseveró el periodista de Países Bajos Jan Albert Hodgson, representante en México del Comité para la Protección de Periodistas, por sus siglas en inglés. Una nota de nuestro compañero Nelson Pérez Vega. Este colega periodista de holandés, Jan Albert Hodgson, está de hecho aquí en la Feria Internacional del Libro, y es aquí donde se recogen esas declaraciones.
Eso porque participó en la conferencia Estado de Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas en México. Agregó que más allá de las cifras, México está considerado como el país más peligroso para ejercer el periodismo, incluso más que en países que están en guerra. Otra prueba de que el gobierno señala pues que el Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas lo conforman burócratas, y es un organismo que solo reacciona ante un ataque. Acabamos de verlo lamentablemente con el caso también de Higinio Trinidad de la Cruz.
En realidad es un mecanismo meramente reactivo, es decir, el mecanismo solo responde cuando ya ha habido un ataque, no tiene autoridad o capacidad para prevenir delitos, solo tiene la capacidad de proteger, y esa capacidad la ejecuta a medias. Y no solo hablamos del mecanismo, otra institución que se menciona mucho cuando hablamos de la violencia contra la prensa en México es la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión. El periodista fue invitado a dar la conferencia inaugural como parte de la Cátedra sobre Libertad de Expresión dedicada a Javier Valdés. Hodgson expuso que mantiene un diálogo cercano con la subsecretaria de Gobernación en materia de Derechos Humanos para atender casos concretos de agresiones a reporteros. Sin embargo, no hay diálogo directo con el presidente López Obrador. Yo, en lo personal, dijo este colega holandés, he tenido dos interacciones con el presidente López Obrador, pero eso fue hace como 3 o 4 años, cuando todavía era posible. Hoy por hoy el presidente ya no se presta para un diálogo real con la sociedad civil. Lo que también vamos a hacer o tenemos la intención es acercarnos a las campañas de los candidatos presidenciales y algunos candidatos clave para las elecciones de gobernadores el año que sigue, porque nosotros consideramos que la época de transición es el mejor momento para convencer a los nuevos servidores públicos de que deban hacer algo, lo que dijo Hodgson en declaraciones aquí en la FIL. Nos vamos a una pausa y justo al regreso vamos a hablar de este tema de las elecciones de los candidatos, porque Guadalajara fue sede este fin de semana de la presencia, de la visita de los 3 precandidatos a la presidencia de la República. Vamos a la pausa y regresamos.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 desde la Feria Internacional del Libro. Cosa Pública 2.0 desde la Feria Internacional del Libro. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0, ya prácticamente para despedir programa. Solamente un repaso de lo que hubo este fin de semana desde el arranque en la Feria Internacional del Libro. Este año no hubo un boicot como el año pasado convocó el gobernador Enrique Alfaro, el gobierno y todos los cuadros de Movimiento Ciudadano. Tú te recordás que incluso hasta hubo una protesta, la primera vez que un gobierno protesta porque se celebre una feria de libro, un episodio de la picaresca de la política jalisciense. Pero ayer no, de todas maneras no vino el gobernador, tampoco hubo ninguna presencia relevante del gobierno federal. Es decir, de hecho hoy hubo una crítica muy fuerte, muy ácida del presidente Andrés Manuel López Obrador a la Feria Internacional del Libro. Pero ayer lo más relevante fue que hubo un Un homenaje a Raúl Padilla López, el fundador de esta Feria Internacional del Libro, el rector de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues así se celebró este evento relevante el día de ayer domingo. La edición 37 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara dio inicio este año, contará con la presencia de más de 650 autores de 45 países y 33 lenguas distintas, y tiene como invitado honor a la Unión Europea. Y se trata de una FIL muy especial, pues fue la primera sin su fundador Raúl Padilla López tras su deceso el pasado mes de mayo.
De hecho, el rector Ricardo Villanueva dijo que toda la FIL será un homenaje hacia Raúl Padilla. Se va a estar recordando a lo largo de esta semana su vida, obra y el legado.
Esta edición de la FIL es un homenaje a una cosa, la trascendencia, y la palabra trascender se tiene que usar con mucha responsabilidad, porque son pocos los que con sus acciones o con sus obras logran permanecer en la memoria y el corazón de las personas. Se me ocurren cientos de razones por las que puedo sostener que el licenciado Padilla es de esos pocos, pero basta con esta feria para demostrarlo. La edición 36 de la FIL fue la última feria de su efímera vida, pero esta, la 37, quedará marcada en la historia como la primera, como el inicio de su trascendencia. Y bueno, evidentemente hubo más oradores en este homenaje, pero vamos a las palabras de López Obrador durante su conferencia mañanera de este lunes por la mañana. Andrés Manuel López Obrador expresó que a su juicio la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es un cónclave de derecha, luego de que Claudio Sheinbaum declinara la invitación a la misma.
López Obrador consideró que a la FIL, llegan y son convocados todos los escritores e intelectuales con los que ha tenido desencuentros a lo largo de su sexenio, o en general asociados a su parecer a una visión más conservadora. Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín, Mario Vargas Llosa, dice, me han invitado durante algunos años, pero nunca he ido, recordó el presidente.
No obstante, también reconoció que la FIL es un espacio para todo y para todos, pues en el pasado también se llegó a invitar a escritores de corte más progresista como José Saramago, escritores buenos, en palabras del presidente. Cuando le inquirieron respecto a la presencia recurrente de Paco Ignacio Taibo en la feria en la FIL aquí en Guadalajara, López Obrador dijo que ante todo, si bien es un juicio conservador, la feria es un espacio libre. Paco Ignacio Taibo siempre va y no hay problema, aseguró López Obrador.
El presidente también criticó el dinero y los recursos públicos que año con año son destinados para la FIL. Dijo, se destinaba y se sigue destinando mucho dinero público para eso, para la feria. Son gastos pagados en los mejores hoteles, buenos viáticos. No estoy en contra, nada más decir que tiene una tendencia conservadora. Yo por eso no voy, recordó con cierta crítica a Raúl Padilla, a quien dijo la monarquía española le dio un premio.
El premio en realidad fue para la Feria Internacional del Libro, más que un premio en lo personal para Raúl Padilla. Y por último, López Obrador comparó la FIL con diversos medios de comunicación, donde dio el ejemplo que de 50 integrantes, 5 no son de derecha. Es lo mismo la Feria de Guadalajara, de 50 a 5, un poco desequilibrada. Pero hay que ir, sí es importante que se sepa y que hagamos todo lo posible para que no haya simulación. Nos perjudicó mucho la hipocresía política, la simulación, el engañar, eso mediatiza, dijo López Obrador. Y bueno, en este contexto, ya que citó a Claudia Sheinbaum, como dije, todos los tres candidatos presidenciales estuvieron en Guadalajara. En realidad, Claudia Sheinbaum casi más de logística, porque llegó para luego acudir a eventos en Nayarit, pero pernoctó aquí en la noche de el viernes, me parece. La Feria Internacional de Guadalajara retoma su carácter de espacio obligado para los aspirantes a cargos de elección popular y en especial quienes buscan la presidencia. Sin embargo, la agenda de la precandidata de Morena, Claudia Sheinbaum, no le permitió venir a este espacio cultural. Esto mencionó el rector de la UDG, Ricardo Villanueva. Mencionó que la FIL es un espacio abierto para todas las expresiones políticas, pero este medio día le confirmaron que la jefa de gobierno con licencia no tendría participación en las actividades de la FIL debido a cuestiones de agenda y a que se le complicaba llegar.
Y bueno, ahí reiteró pues que es un espacio abierto para todas las expresiones políticas.
A todos los que quieren venir, esta feria es de todos. Tuvimos a Samuel García, tendremos a Xochitl Gálvez, viene el homenaje a Raúl Padilla, es lo que dijo el rector. Y en los pasillos, aquí se menciona esta nota de El Occidental, se pudo ver a Santiago Krill, el coordinador de campaña de Xochitl Gálvez. También va a estar en la semana Luis Donaldo Colosio Riojas, presidente municipal de Monterrey del partido Movimiento Ciudadano. Y bueno, ya justo en actividades de la FIL, pero ya también de pre-campaña, la precandidata a la presidencia de México de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, dijo que es imposible competir contra el dinero y la maquinaria del gobierno federal, pero que a pesar de las circunstancias ya tiene millones de corazones con los que dará la remontada y ganará las elecciones. Una nota de nuestro compañero Pablo Toledo.
Por cierto, que hoy el Universal publica la encuesta más reciente. Claudia Sheinbaum, un apoyo de 48%, Xochitl Gálvez 24%, tercer lugar arranca Samuel García con 8%, pero una vez más vemos una enorme distancia entre ambas candidatas.
Se confirman las tendencias de una diferencia de más de 20 puntos, las que menos, uh-huh. hay otras de 30 y una de 50, la que publicó de las Eras de Montaigne justo hace una semana. Y ante pues esta diferencia en las encuestas, Xochitl Gálvez dijo, ayer preguntó, ¿qué necesitamos ahora? Que este millón de personas que me firmaron se pongan a trabajar, porque aquí no va a haber los millones de pesos que tiene la señora de enfrente, y por eso necesitamos activar los partidos que ya cierren sus procesos electorales, porque esto nos tiene distraídos. Necesitamos que crezca mi conocimiento, que quien pueda pintar una barda de su casa con un corazón, con una X, y poner fuerte como tú o Fuerza y Corazón por México, con eso es suficiente, dijo Xochitl Gálvez.
Además de actividades en la FIL, también la precandidata estuvo recorriendo varios municipios de Jalisco, llevando el mensaje de unidad y certeza para las personas que tienen temor a perder sus pensiones o becas si es que ella llegara a la presidencia.
Y ayer realizaron un encuentro todos los partidos del frente, las organizaciones que la impulsan, en el lienzo charro Ignacio Cermeño. Bueno, también estuvo el precandidato de Movimiento Ciudadano, Samuel García. Él asistió aquí a la FIL a presentar su libro Federalismo Mexicano. En una nota, nuestra compañera Celia Niño también recoge sus declaraciones. Dice, ¿qué tenemos y qué necesitamos para concretarlo realmente? Una edición que plantea una serie de preguntas respecto al rumbo que debe tomar la nación para alcanzar niveles óptimos de justicia y bienestar, desde la descentralización de atribuciones, atracción de inversiones internacionales y la generación de una nueva acorde a las nuevas necesidades del país y sus habitantes.
Samuel García apeló al respaldo de la juventud. Dice, estamos todavía muy a tiempo y México, el 57% de sus ciudadanos son menores de 35 años. Nos queda mucha juventud, mucha población económicamente activa. Tenemos los astros alineados, dice, a México. Todo el mundo quiere venir a invertir.
Y antes de venir a la FIL, el sábado le organizaron el evento por todo el Movimiento Ciudadano. Fue se montaron a caballo, salieron de San Miguel Cuyutlán y llegaron al lienzo charro de Tlajomulco, donde ahí le organizaron un evento con, pues según los organizadores, unos 15,000 simpatizantes de Movimiento Ciudadano. Ahí estuvieron también todos los precandidatos de Movimiento Ciudadano de aquí de Jalisco, Pablo Lemos, el precandidato a la gubernatura, y los aspirantes a las alcaldías. Y en el marco de la FIL, siempre es lugar de expresiones políticas, hubo una protesta por la masacre que está ocurriendo en Palestina. El grito de ¿dónde están? No se ven las sanciones a Israel.
Y también protesta de mujeres que pusieron unos tendederos de deudores alimentarios, estos en las inmediaciones aquí de la Feria Internacional del Libro, arrancando esta FIL con bastantes actividades de protesta. Ya se los compartimos en redes sociales.
Nos vamos, muchísimas gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Les recordamos que vamos a estar transmitiendo toda la semana. Hemos agendado pues varios invitados interesantes. Mañana nos acompañará entre otros Jorge Cepeda, Jacobo Dayan y otros más invitados. Los invitamos a permanecer en sintonía de Cosa Pública aquí en la transmisión desde la Feria Internacional del Libro. Gracias, Jesús Carmona, y gracias Alejandro Coronado en la mesa de controles y en la estancia de producción respectivamente. Nos despedimos esta mañana.
Esto fue Cosa Pública 2.0. Escúchanos de lunes a viernes a las 16 horas desde la Feria Internacional del Libro. Cosa Pública 2.0 por Radio Universidad de Guadalajara.